bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente.
Y como bien dice esta canción que nos ha puesto nuestro técnico de sonido Pepe Bausá, el Boulevard de los Sueños Rotos, bueno, hay veces que conseguir un piso o una vivienda se transforma en un sueño roto porque cada vez los precios están más por las nubes. Y para hablar de este tema, hoy contamos con Jesús Pérez, director de Finaer, una compañía de garantías de alquiler. ¿Qué tal, Jesús?
Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días. Bueno, cuéntanos, porque según nos llegan las noticias, en comparación con hace un año, los alquileres de Mallorca están un 10% más caros, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, tenemos, para hacer una comparativa, los precios, el precio medio de alquiler en España ya está sobre los 11,3 euros por metro cuadrado, uh-huh, batiendo ya muy cerca de del récord histórico de 11,5. Y a esto le sigue Cataluña, que es la comunidad autónoma con los precios más altos, uh-huh, Madrid y luego Baleares, ¿vale? Que ya tiene un 13,7% con un aumento de 14,7% exactamente de, uh-huh, variación anual con respecto al año pasado. Entonces ya estamos sobre un 14% de incremento en los precios de alquiler con respecto al año pasado.
Es decir, que después de Cataluña y Madrid, Baleares sería la tercera comunidad autónoma con los precios de alquiler más caros de todo el país.
Correcto, correcto. Uh-huh. Y esto en alquiler, porque en venta es la primera.
Ajá, es decir, de los precios de venta en Baleares son los que más han subido de todo el país.
Es donde la media, uh-huh, de los precios de venta es más alta en toda España, ¿vale? El precio de venta por metro cuadrado de media en España se sitúa ahora en 1.929 euros, uh-huh, por metro cuadrado, cuando el máximo histórico fue en el 2007 con 2.053 euros por metro cuadrado. Y hablamos de Cataluña con una media de 2.300, la Comunidad de Madrid con una media de 3.100, pero es que la media de Baleares es 3.690 euros. Es decir,
3.600.
Sí, 3.600 euros es la media por metro cuadrado, 3.690 euros por metro cuadrado. Pero además, a excepción de dos municipios, uh-huh, todos los demás municipios de Baleares superan la media española. Y podríamos hablar de municipios como Andrac, con 5.400, claro, con Calador con 4.100, Calviá con 5.400 euros.
5.000.
Euros por metro cuadrado. Y estamos hablando de precios medio, de la media, uh-huh, evidentemente. Si ya entramos en detalle en la Gran Vía en Madrid o en el Paseo de Gracia en Barcelona, encontraremos precios por metro cuadrado superiores, pero, uh-huh, claro, pero la media a nivel de municipio y a nivel de comunidad autónoma es la que más.
Y lo que se estarán preguntando los oyentes es, ¿a qué se debe este aumento de precios?
Bueno, se debe a diferentes factores. Evidentemente el mundo inmobiliario es un mundo que va por ciclos, ¿no? Uh-huh, y sí, antes, claro, del ciclo del 2007 teníamos ciclos muy largos. Y además con el ladrillo en España ha sido siempre un valor refugio muy importante y siempre con una tendencia alcista. Pero la crisis del 2007 y luego la pandemia en el 2020 han roto esos ciclos y los han convertido en ciclos mucho más pequeños. ¿Qué ha, uh-huh, sucedido luego de la pandemia? Que hemos tenido una recuperación del consumo muy agresiva, muy alta, un ahorro en la familia que se dio durante un año y medio producto de que no podían gastar,
claro,
y una caída en los precios y unas tasas de interés con un Euribor negativo hace un año atrás que daban la tormenta perfecta para comprar. Y es por ello que el año pasado se han generado la cifra récord de 650.000 compraventas, cifra récord en los últimos 14 años, porque habíamos tenido ya 800.000 ventas en el 2007, pero sabemos que en esa fecha Pues bueno, era el año justamente precaída de todo el sistema bancario a nivel de bursátil. Entonces, se están dando unas condiciones en las que el consumo ha aumentado muchísimo. Teníamos unos precios para hipotecarse muy bajos, uh-huh. y eso hay, claro. Además de que España es un atractivo, sigue siendo un atractivo, ya lo muestran las cifras del turismo, cómo se han recuperado, inclusive en mejores condiciones que en el 2019, y como refugio también para segundas residencias, lo cual hay que tomarlo mucho en cuenta. Este año hemos batido también un récord en incremento en cuanto a la compra de viviendas de extranjeros.
Claro, porque eso es algo que hace que los precios aumenten. España y también Baleares, obviamente, al ser unos lugares donde el invierno es más suavecito, mucha gente del norte viene a alquilar o a comprar una vivienda, ¿no?
Sí, correcto. En materia de compra-venta, evidentemente, es un sitio de inversión muy importante. En materia de alquileres, ya es un poco diferente porque evidentemente esto trae como consecuencia un grave problema para todos aquellos, claro. que requieren residir en las Baleares por tema de trabajo, por tema ocupacional, pues se transforma en un gravísimo problema.
Uh-huh, claro, porque tú bien lo comentas ahora, el ciudadano de a pie... Claro, que haya turistas que dejen dinero está muy bien, porque obviamente nuestra comunidad autónoma está enfocada al turismo, pero para el ciudadano medio, que los precios aumenten debido a que hay gente extranjera que está comprando o alquilando viviendas, claro, le duele un poquito en el bolsillo, ¿no?
Sí, indudablemente. Es que no se puede comparar la capacidad de compra o la capacidad de gasto que puede traer un turista, muy exclusivo además, con la capacidad de gasto que pueda tener una persona local. Uh-huh. Esto inclusive lo vemos en otras localidades, no a nivel de España, sino en otras partes del mundo, donde se separa la vivienda entre lo que va dedicado al turismo y lo que va dedicado al mercado local. ¿Por qué? Porque jamás podrán tener, claro. la misma capacidad. Entonces, tienen que haber unas políticas destinadas al mercado local que evidentemente se diferencian de lo que se puede ejecutar para efecto de venta o alquiler para el mercado internacional.
¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿Qué países llevan a cabo estas políticas?
Bueno, por ejemplo, esto lo vemos con muy interesante, por ejemplo, en la región de Cancún, en México, uh-huh. donde hay toda una estructura hotelera dedicada al turista internacional y a segunda residencia. También en el sur de la Florida tenemos ejemplos donde se ha separado un poco lo que significa la compra para el extranjero y la compra para el nacional. Entonces existen mecanismos que ayudan a la persona local a poder tener acceso en unas condiciones preferentes a tanto al alquiler como a la compra. Acá vemos que se ha implementado recientemente un paquete de ayudas que no necesariamente todas son positivas, hay algunas que son restrictivas, como limitación de precios, como en materia de alquiler, congelar la actualización de los precios al 2%, que son medidas que pueden paliar un poco la situación de cara al inquilino, por ejemplo, pero que también son medidas transversales que no todos los inquilinos las necesitan y que no siempre todos los propietarios pueden soportar esa carga. Entonces, en vez de ser unas medidas transversales, deberían ser unas medidas un poco más puntuales para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Es el mismo ejemplo que se pone con el tema del descuento del 20% de los 20 céntimos, claro. En el carburante. Realmente todo el mundo necesita disminuir 20 céntimos, pues evidentemente la respuesta es un rotundo no. ¿Vale? Hay personas que realmente esto no les afecta en su presupuesto y hay otras que dependen de ese 20% para poder hacer su trabajo y llegar a fin de mes. Entonces, cuando son medidas transversales que no apuntan hacia un colectivo en particular, son medidas que normalmente suelen no tener el impacto necesario, porque como se aplican para todo el mundo, no se pueden distribuir esas ayudas a los que realmente lo necesitan.
Uh-huh. Y bueno, tú antes has comentado el tema del Euribor, Pero puede haber algún oyente joven que a esto le suene a chino. ¿A qué nos referimos cuando decimos ha aumentado el Euribor?
Bueno, son los índices de referencia que utilizamos en Europa para marcar la tasa de préstamo entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales a nivel de cada país. Entonces, hace unos años atrás se impulsó una bajada en los tipos del Euribor para que el dinero fuera económico, para que el solicitar dinero fuera económico, y esto lo que hace es impulsar la solicitud de préstamo, dado que es muy económico endeudarse. Es como cuando vas a hacer vas a alguna tienda y te ofrecen un producto y te dicen, mire, este televisor vale 1.000 euros, pero lo puede pagar a cuotas sin intereses. Entonces, es muy diferente contar con los 1.000 euros en el momento para comprarlo o endeudarte con tu tarjeta de crédito que hacerlo a través de un financiamiento sin intereses a 12 meses, por ejemplo. Entonces, eso es lo que en los últimos años se ha venido haciendo, bajando el Euribor para reducir la tasa de préstamo entre el Banco Central y los bancos de cada país. Eso ha variado y ante una inflación importante en toda Europa, es como una llama que hay que apagarla, porque si se extiende demasiado, puede generar un incendio. Una inflación ya en cifra de dos dígitos es muy fuerte para Europa. Entonces, esto se apaga tratando de apagar un poco el consumo, y se apaga el consumo reduciendo la capacidad de la persona de poder endeudarse, y para ello hay que aumentar los intereses. Es algo un poco complejo porque son datos macroeconómicos que no siempre dan los resultados previstos. Ojo con esto, ¿eh? Porque no estamos en presencia de las mismas condiciones que en el 2010, 11 y 12, donde teníamos una economía totalmente apagada y donde había que impulsarla. Teníamos una compraventa en valores mínimos y había que reactivarla. En este caso no es así. Desde mi punto de vista, nosotros en Finaer creemos que el año 2023 no va a ser tan malo como pintan algunas opiniones. Creemos que España se encuentra en una situación relativamente privilegiada en comparación a los países de nuestro entorno, con una inflación un poco más controlada, con una inyección de recursos de los fondos Next Generation que nos van a ayudar un poco a inyectar recursos a la economía, con una necesidad de vivienda realmente muy importante. Tenemos un déficit de vivienda acumulado de los últimos 20 años de más de 1.800.000 viviendas. Y fíjate que, por ejemplo, esto que te comentaba hace un momento de las 650.000 transacciones que se realizaron el año pasado solo se construyeron 100.000 viviendas. Es decir, que la mayoría fueron de segunda mano. Esto es lo que indica que necesitamos impulsar la construcción de obra nueva, tanto para la compraventa como para el alquiler. Esta situación que tenemos actualmente no es otra cosa que el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda. Hay mucho más oferta que la demanda que hay. Entendamos que para vender un inmueble de obra nueva se requieren 5 años. No se puede generar desde el momento en que se piensa en hacer la inversión, se cuenta con el inmueble en un promedio de 5 años. O sea que son todas políticas que van a medio plazo.
Una pregunta. Si hay gente que ahora mismo está pensando en adquirir una vivienda, ¿qué consejo le daríamos? ¿Esperar unos meses? ¿Comprar ahora?
Muy buena pregunta, porque en los últimos... El 75% de todas las hipotecas que se han otorgado en los últimos 2 años han sido a tasa variable y un 25% a tasa fija. El que ha podido hacer una hipoteca a tasa fija en el último año ha hecho probablemente el mejor negocio de su vida, ¿no? Porque ha amarrado una tasa a lo mejor al 1.5, al 1.8 durante toda la hipoteca. La tasa variable, evidentemente, son los que están ahora en una situación de desventaja porque ahora sus hipotecas se ven actualizadas al 2.5, al 3 y probablemente el año que viene un poco más.
Sale más caro.
La recomendación en este momento es no coger una hipoteca a tasa fija, en todo caso, nuestra recomendación desde FINAER, no uh-huh. coger ahora una hipoteca a tasa fija, porque estaríamos cogiendo la hipoteca a lo mejor en el lomo de la curva, en la parte claro. alta de la curva. A lo mejor subirán un poco más, pero hay que pensar que nos vamos a quedar, si cogemos una hipoteca a tasa fija, nos quedaremos ahí amarrados a 20 o a 30 años.
¿Y cuánto y deberían esperar? Según tú.
La recomendación sería o una hipoteca con una tasa, un mix, que es lo que se está haciendo ahora, entre tasa fija y tasa variable, uh-huh. A lo mejor cogiendo ahora una tasa fija para evitar mayores subidas en 5 años o en 10 años, y luego pasar a una tasa variable, esperando a que, evidentemente, estos ciclos puedan hacer que las tasas vuelvan a bajar, porque deberían bajar. Ya se encuentran en niveles, rozando ya los niveles ya conocidos como altos o muy altos. Uh-huh. Entonces, pero en principio, tendríamos que tener una bajada de tipos de interés dentro de, en el transcurso del 2023, como a más tardar en el 24.
Uh-huh. Es decir, que mejor esperar medio año o incluso un año, ¿no? Porque como tú hablabas, hay microciclos, y el siguiente microciclo parece que van a bajar las hipotecas.
Sí, el tema de esperar es relativo, porque
es especular, al fin y al cabo.
Claro, es especular, porque decir, bueno, esperar, bueno, para una familia que se va a casar, que van a tener hijos, decir esperar, bueno, es decir, bueno, vamos a mantenernos un año más en alquiler, pero los alquileres tampoco es que están en unas condiciones muy favorables, es difícil, es complicado, están muy, muy caros los alquileres a nivel de toda España, y básicamente por una bajada en la oferta. Ha aumentado la demanda y ha caído brutalmente la oferta. Se estima en un 37% menos a nivel nacional desde hace, en comparación a 2 años atrás. Perfecto. Y esto tiene mucho que ver con esa venta de segunda mano, y muchas de ellas son propietarios que tenían a lo mejor 10, 11 o 12 pisos, que ahora son catalogados como grandes tenedores. Estos grandes tenedores tienen mucha desventaja a la hora de alquilar, uh-huh. y han decidido salir de varios de esos pisos para quedarse en una categoría inferior, que no les exijan todo lo que le exige a un gran tenedor cuando hay un impago, por ejemplo.
Uh-huh. Muchas gracias por esta masterclass que nos has dado, Jesús Pérez, director de FINAER, compañía de garantías de alquiler. Un abrazo.
Y igualmente.
Y buen fin de semana.
Gracias.